Bien sabemos que el 27 de agosto, hace dos días, se retiró Emmanuel Ginóbili, y tenemos la comunicación con Ezequiel Farías, colega, periodista, que tiene una historia bastante particular con Emmanuel Ginóbili. Ezequiel, ¿cómo estás? Nicolás Russo te saluda acá, desde aquí te espero, Radio Nacional.
Hola Nico, ¿cómo te va? Un saludo a vos, a todos los chicos de ahí, los que están escuchando.
¿Cómo estás, Ezequiel?
Bien, todavía conmocionado, ¿no? Por lo que fue el retiro de Manu, como ponía en la nota que escribía en Salto Inicial, todavía no caemos porque nos acompañó casi toda nuestra vida, de esta generación. En mi caso tengo 30, Nico, vos estás por ahí también. Si nos damos cuenta, más de la mitad de nuestra vida la pasamos viendo a Manu, en la selección, en los Spurs, en donde sea, pero siempre viéndolo y fascinándonos, ¿no? con todo lo que hace adentro de una cancha.
Le contamos a la gente que Ezequiel Farías, la historia particular que tiene con Emmanuel Ginóbili, lamentablemente no ha podido cruzarse cara a cara con él, pero gracias a él, según escribió en la nota de Salto Inicial, una excelente nota, a partir de él empieza a incursionar en esto del periodismo y empieza a hacer sus primeras notas. Por eso es algo especial para él, no solamente verlo jugar a Emmanuel Ginóbili, sino también el retiro. Es como que, claro, que se te escapa algo de la vida.
Y es que yo siento eso, siento que todavía no caigo tampoco. Sí estoy conmocionado, pero porque la nota la titulé Salto Iniciales de Manu, justamente por eso, Nico. Porque lo que cuento un poco es una historia muy personal. A mí me gusta el básquet desde muy chico. Lo empecé a jugar en el club de mi barrio, en Talleres de Remedio Escalada, en Buenos Aires, en Lanús, porque me llevó un amigo, pero lo dejé porque no me gustaba ir, no me gustaba ir a entrenar, tenía que ir a la escuela, después tenía que ir al club. Lo dejé. Todavía no existía la generación dorada, estamos hablando de mediados de la década del 90. Entonces, cuando nace la generación dorada, en esa época se estaba gestando con Vecchio, con la división informativa y toda la historia que sabemos, pero cuando explota todo esto en el 2002, con Indianápolis, mi viejo era el fútbol. Era el fútbol y no lo sacabas de ahí. Y me acuerdo que los partidos de Indianápolis, generalmente siempre había algún partido o de Copa o del campeonato, y muchos de ellos los escuchaba por radio. Y los escuchaba por radio mientras también pasaban otros partidos de fútbol, porque no tenía, ni se esperaba que Argentina le gane al Dream Team en ese mundial. Entonces, yo me acuerdo que estaban los partidos de fútbol y salían conexiones cada 5 minutos actualizando cómo iba el partido, quiénes tenían más puntos, cómo estaba todo. No era que era la transmisión del partido en Radio Continental. Yo me acuerdo que ponía Radio Continental porque en el programa de Víctor Hugo, a cada ratito, iban contándonos cómo iba Argentina en Indianápolis. A partir de ese mundial cambió todo, en mí, en mi casa, en mucha gente, con la victoria de Estados Unidos, y de ahí cuento, bueno, que comenzó una fascinación, primero por la radio, porque la descubrí ahí, porque no escuchaba radio, y después por el periodismo, porque empezás a ver, y empezás a meter, y te abriste del fútbol al básquet, y de repente te empezó a gustar otra cosa, y así es como con los Juegos Olímpicos de Atenas. En el diario de mi escuela secundaria empecé a escribir, me empecé a meter muy de cara dura, y ahí me fascinó. De hecho, nadie me entendía porque yo iba a una escuela técnica, electromecánica, claro. y terminé estudiando periodismo deportivo. O sea, en el último año uno se metía a ingeniería de la UTN, el otro se metía a este, el otro se metía a este, y yo era el raro que estuvo haciendo jornada completa, porque íbamos de 8 a 6 de la tarde y salía a estudiar periodismo. Nada que ver a la formación secundaria que estaba teniendo, pero me fascinó. Entonces, a la hora de ir buscando los caminos de mi vida, me encuentro, y te juro por lo que más quiero, Nico, que esto me di cuenta el día que se retiró Manu. No es que me puse a pensar qué significaba él en mi vida, y me di cuenta de eso, de que todo lo que fui haciendo, me fue acompañando él y la generación dorada en cada proceso de mi vida, digamos, en el amor por el periodismo, en el amor por el básquet. Entonces, la verdad que por eso digo que me quedé conmocionado por todo lo que significa.
Estamos hablando con Ezequiel Farías, colega periodista deportivo de Salto Inicial. Te pregunto, ¿qué hay después de Ginóbili ahora en tu vida? ¿Y cómo crees que vas a seguir viendo a los Spurs? ¿Vas a ver la NBA? ¿Vas a dejarlo un poco de lado?
No, el hecho de los Spurs, me acuerdo que hay una nota que la busqué el otro día para releerla, que también una opinión que escribí en Salto Inicial, Nico, de antes de Brasil, de Río 2014, uh-huh. Donde declaraba que prácticamente odio a los Spurs. O sea, si bien yo quiero que a Manu le vaya bien, yo de chico soy fan de los New York Knicks. Pero yo me acordaba que estábamos a tres semanas, un mes, como ya estaba la selección entrenando y Manu estaba jugando los playoffs. Y era como que pierda San Antonio Spurs. O sea, no, nos quitó la ilusión en Londres 2000, en Río 2016 fue, estamos hablando de Río 2016, perdón, se uh-huh. confundieron los años, y nos quitaron la ilusión también del Mundial de España 2014.
Claro.
De
Spurs. Uh-huh.
Entonces, la admiración que le tengo a Manu hizo que inevitablemente cortar un poco la relación con San Antonio Spurs, porque muchas trabas ha puesto en el camino de Manu en la selección. ¿Y qué hay después? La verdad no sé. Me parece que ya hace un par de años nos estamos preguntando qué hay después de, porque empezó con lo que fue el retiro del Chapu, las lesiones del Fino.
Claro, como que los vamos dejando a poco.
Creo que estamos empezando a cortar, sí, nos queda Luifa, y el día claro. que se a Luifa, ese día sí me parece que nos va a quedar un vacío a todos. Pero quedará, me imagino, bancar a los Paco Campazzo, bancar a los Vildosa,
a los Dec,
a los nuevos que están saliendo, a los Fielerú, pues qué sé yo, Generación Dorada me parece que no va a haber nunca.
No,
es un antes y un después en la selección uh-huh. de básquet, como lo fue, por ejemplo, la selección de los Pumas en el 2007, por
claro,
ejemplo. Se sabe que no va a haber otra. Pero bueno, quedará seguir alentando a la selección, porque es lo que nos apasiona. Y me parece que le contaremos a nuestros hijos y a nuestros nietos que le ganamos dos veces a Estados Unidos.
Ajá, sí, de una. Te hago la última. ¿Por qué crees que Ginóbili es el deportista argentino el mejor deportista argentino de esta última década?
Yo no creo, Nico, que sea la última década. Para mí es el mejor deportista de la historia. Me parece que hoy es normal, Nico, que pongas la NBA un martes y veas un argentino jugando.
Correcto.
Hemos tenido 5, 6, 7 argentinos en la NBA, pero él abrió esa puerta, ¿eh? Porque si bien hubo otros argentinos que fueron drafteados antes, él abrió Manu la puerta de los argentinos en la NBA, claro. con todo lo que eso implica. Y él triunfó a todos los lugares donde fue, siendo, como él mismo se califica, no el más habilidoso de su familia. Él siempre se puso por abajo de sus dos hermanos, pero lo compensó con lo que hace un deportista, que es la disciplina, con el entrenamiento, con no salir y quedarse tirando en Valencia del Norte.
Correcto.
Con perderse gran parte de su adolescencia y siempre priorizando lo que es el deporte y su dieta, su rutina, que no la cambió por nada. Entonces me parece que eso es lo que hace a un deportista, y con todos los valores también que tiene un deportista, ¿no? Valores como grupo, que es algo que caracteriza en realidad a la Generación Dorada, el quitar el yo y priorizar el nosotros, me parece que deja un montón de enseñanzas. Yo creo que vos te pones a leer la columna de Manu que escribe todas las semanas, o te pones a ver los videos que él sube, y son motivacionales, porque habla de lo que es su personalidad y de cómo se tiene que comportar un deportista. Entonces, me parece que no es de la última década, sino que estamos hablando, en mi caso particular, y es una opinión ya discutible, el mejor deportista argentino de la historia.
De la historia. Firmo al pie. Ese, te agradecemos por este tiempo que nos prestaste. Nos hubiera gustado que vinieras acá, que pudiéramos hablar un poco más. Pero bueno, creo que fueron conceptos bastante básicos de lo que es el básquet, y no sino también de lo que es Ginóbili en tu vida. Creo que eso es una noticia importante, que por eso te llamamos, y por eso creo que cierra un poco lo que es Ginóbili en tu ámbito periodístico. Así que bueno, te agradecemos ese. Y bueno, nada, que siga viendo Ezequiel Farías para rato en el básquet, más allá de que se retiró Ginóbili.
Cómo no, Nico, muchas gracias. Como puse también al final, hay miles, seguro que hay miles de Ezequiel Farías en el país que les pasó lo mismo. Así que un saludo para todos, muchas gracias a ustedes por la comunicación.
Ahí estuvimos hablando con Ezequiel Farías, colega periodista deportivo que escribe en Salto Inicial, que él nos contaba cómo Ginóbili ha sido parte de su vida y cómo lo ha acompañado como un joven que practica el deporte y que todos los días va en busca de lograr su objetivo. 17:15 minutos, vamos a una cortinita y enseguida volvemos con más noticias deportivas en Aquí Te Espero.